Pues yo creo que al margen de que aquí siempre estamos fomentando el tema de nuestros cocineros y nuestros restauradores que hacen productos excelentes, eso no está reñido también con tener una nutrición adecuada, con tener buenos hábitos alimenticios, sobre todo después de las fiestas que nos hemos puesto, bueno, pues hasta arriba, ¿no?, de dulces y de comidas muy copiosas. ¿Cómo recuperamos ahora esos buenos hábitos alimenticios? Y sobre todo, pues ¿cómo perdemos esos seguro que 2 o 3 kilitos que con tanto abuso nos hemos puesto encima? Vamos a hablar con una nutricionista, es Natalia Gil, es vocal de Intrusismo, ojo, dentro del Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, CODINUCOVA. Natalia, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días.
Hola, muy buenas, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, no sé por dónde empezar, porque lo que la gente más le importa de momento es perder los kilos que haya podido coger estas fiestas, pero también es importante que en general, ¿no?, tengamos mucho ojo con algunas iniciativas que tiene la gente de copiar tal o cual dieta que ha visto por internet, por las redes sociales o cualquier creador de contenido, ¿no?, que hemos podido observar por ahí, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Ahora, tras las fechas navideñas y en muchos casos los excesos, ¿no?, que todos los padecemos de una manera o de otra, vienen ahora las prisas y las preocupaciones por esos excesos, en muchos casos, como comentas, por esa pérdida de peso que se quiere conseguir. Yo aquí sí que invitaría en general a la calma, cuidado, que no hayan prisas, que no nos queramos acelerar de más, porque en primer lugar lo más importante es progresivamente volver a las rutinas, poco a poco, porque si queremos hacer cambios bruscos en poco tiempo, nuestro cuerpo es listo y nos va a avisar de que posiblemente ese no es el mejor camino. Entonces hay que volver poco a poco a la rutina. Si, por ejemplo, mis rutinas no las he trabajado en cuanto a alimentación y salud, es un buen momento para empezar, siempre en manos de dietistas, nutricionistas, colegiados, porque además, aprovechando el intrusismo, a día de hoy tenemos muchos perfiles, como bien has comentado en redes sociales, que se hacen pasar por dietistas nutricionistas cuando no lo son. Y aquí está la salud en juego. Y si ya hemos empezado a trabajar nuestra alimentación y tenemos nociones porque un profesional cualificado nos ha estado guiando, hay que ir retomándolo progresivamente, pero bajo ningún concepto buscar dietas milagro ni buscar planteamientos que no tienen ningún fundamento.
Sí, porque la gente va de un extremo al otro, ¿no? O sea, de un extremo que es cervecita, vinito, turrón, guisos muy calóricos, a hincharse a brócoli, y tampoco es eso, ¿no?
Exacto. No. Aquí también, aunque haya pasado la Navidad, yo también invito a que reflexionemos un poquito en torno a cómo alimentarnos en fiestas navideñas. Se puede tener una alimentación muy saludable, muy sabrosa y disfrutar en fiestas navideñas. Y evidentemente habrán cosas que vamos a comer que habitualmente no tenemos en nuestra rutina o que nos generan un exceso, ¿no? Ahí nos genera un poco un descontrol, pero un descontrol que se puede controlar, que parece esto un poco contradictorio, ¿no? Pero la salud, al final, también entiende de disfrute, ¿no? Entonces, no hay que ir a los extremos, como bien dices, porque yo siempre digo que lo que sucede por dentro del cuerpo no lo vemos, pero también es importante. Y si tuviésemos la capacidad de ver lo que sucede dentro de nuestro cuerpo en directo, nuestras decisiones alimentarias serían mucho más conscientes.
Muy bien. Oye, pues dame algún consejo, porque es verdad que la gente dice, ya, pero es que, no sé, si no somos un poco drásticos, la grasa que hemos adquirido se queda ahí y no es muy difícil de eliminar. Por ejemplo, ¿aconsejarías a la gente que hiciera algo que está ahora muy de moda, que es el famoso ayuno? Es decir, comer la última comida del día en torno a eso justamente, a mediodía, y hasta el día siguiente no volver a ingerir nada, que yo me imagino, yo nunca lo he hecho, pero me imagino que te morirás de hambre y no sé, y te comerías a posteriori, qué sé yo, un puchero entero.
Sí, el ayuno es una estrategia más dentro de la alimentación, por ejemplo, para la búsqueda de pérdida de peso, entre otras cosas, ¿vale? Es una estrategia más, pero no es la solución universal ni tampoco es válida para cualquier persona. En primer lugar, el ayuno se puede establecer de muchas formas diferentes, con lo cual un profesional de la nutrición, un dietista nutricionista colegiado, es el que te tiene que guiar para que lo hagas de manera segura. Y, por ejemplo, es cierto que alimentarse o tener la última ingesta en un horario relativamente temprano es beneficioso para cualquier persona en general, ¿vale? Pero sí que es cierto que cuando establecemos unos ayunos muy drásticos, que no están controlados, como bien comentas, podemos generar incluso el efecto contrario, que llegamos a la próxima ingesta con una sensación tan grande de hambre, un hambre,
atroz.
Un hambre real, sí. Un hambre emocional, un hambre de muchas características que va a hacer que nos descontrolemos.
Ya.
Entonces, súper importante, ayunar por nuestra cuenta sin saber realmente cómo hacerlo, incluso qué consecuencias puede tener, no es para nada aconsejable, porque alimentarnos nos tenemos que alimentar.
Voy a poner en la balanza dos tendencias. Antes se decía, hay que comer, hay que hacer al día 5 comidas, porque también la digestión quema calorías y que el cuerpo esté siempre como activo, aumenta el metabolismo. Y luego la tendencia que dice lo contrario. No, no, con hacer al día 2 o 3 es más que suficiente. ¿Cuál es la correcta?
Mira, la ciencia de la nutrición es una ciencia relativamente moderna o actual, ¿vale? Y es un campo que está en constante cambio, constante movimiento. Entonces, en relación a lo que comentas, la respuesta más acertada como dietista nutricionista es que depende. Depende de cada persona, depende de las características que tengas, depende de si tienes alguna patología o no tienes ninguna patología, porque puede ser igual de válido hacer 5 ingestas, 3, 2, 6, quién eres, cómo te llamas, qué patologías tienes, cuál es tu rutina, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante acudir a un dietista nutricionista colegiado.
Claro, también depende a qué te dediques. Si eres un tío que está todo el día delante del ordenador sentado, o eres una persona que está muy activa porque trabaja en el campo, por ejemplo, pues tu necesidad sí será diferente, ¿no?
Fíjate que a día de hoy también tenemos trabajos a turnos, ¿no? Hay gente que trabaja de noche, de mañana, ¿no? Turnos rotativos. Entonces, esto hace que cada semana tu alimentación pueda ser completamente distinta. Es cierto que el cuerpo es sabio, si lo trabajamos bien, si lo cuidamos bien, te va a estar dando señales de cuándo realmente necesitas comer. Esto lo digo porque ahora, enlazando un poquito el tema de la Navidad, podemos sentir que en algunos momentos tenemos hambre de verdad, es decir, tu cuerpo te está diciendo, dame alimento, pero por el miedo irracional de ganar peso, evitamos comer, por lo que me comentabas de los ayunos.
Sí.
No, si tu cuerpo te está diciendo que necesita alimento, dale alimento, no va a pasar nada, no se te va a descontrolar el peso de una manera descomunal si lo vamos trabajando bien, pero si tu cuerpo te pide que necesita comida, necesita alimento, dáselo, porque a veces ocurre lo contrario, que cuando no lo necesitamos es cuando tenemos una sobreingesta, muchas veces.
Claro, también depende de lo que le des, o le das una hamburguesa o le das un yogurcito, ¿no? O una manzanita, ¿no?
Claro, sí, aquí hago una diferencia entre alimento y producto.
Muy bien, muy bien.
¿Vale?
Importante. Oye, y ya para ir concluyendo, hay un aspecto que últimamente se tiene como muy presente, y es la función que realiza la insulina en nuestro metabolismo. Estos picos de insulina que todos indicáis, los nutricionistas, que hay que controlar. Y que además también es la base, ¿no?, de este famoso medicamento ahora que se llama el Ozempic, bueno, y sus derivados. ¿Hemos de estar muy pendientes de cómo nos sube o nos baja la insulina para que la pérdida de peso o el aumento no sea un problema?
Mira, hay que tener en cuenta, cuando buscamos pérdida de peso y cualquier otra cuestión, la insulina sí que es cierto que es una cuestión importante, el aprender a controlarla bien, pero no es el único factor que va a provocar o que está detrás, ¿no?, de una ganancia de peso. Hay muchos factores a tener en cuenta. Por ejemplo, el tema del ejercicio físico es muy importante. A día de hoy los profesionales...
Sí, sí, ahora lo comentaremos, que también es fundamental, efectivamente.
Exacto, el entrenamiento de fuerza. Pero, ¿qué sucede con el medicamento que comentas? Lo estamos utilizando mal. Es un medicamento que, en principio, pues lo necesitan las personas que padecen una diabetes, una diabetes mal controlada. No significa que tiene que ser la solución. Es decir, no significa que el medicamento me soluciona el control de la insulina y yo ya no tengo que cuidar mi alimentación. No, va de la mano. Tenemos que cuidar la alimentación, los hábitos en general, y el medicamento nos ayuda, ¿vale? Entonces, si lo estamos utilizando mal en situaciones en las que no nos hace falta, también estamos dejando atrás a las personas que sí que lo necesitan. Entonces el recurso se va agotando y las personas que lo necesitan no lo tienen a su disposición. Entonces no nos vayamos a soluciones fáciles, rápidas, que tampoco sabemos si a medio, corto o largo plazo tienen consecuencias. Vayamos primero a trabajar los hábitos, la base. Cuando todo esto lo tengamos bien trabajado, bien controlado, entonces ya se valoran otras cosas que van por encima.
Y exactamente, ¿ese medicamento qué es lo que hace? ¿Sube, baja la insulina? ¿Qué hace en tu cuerpo para que de repente el peso se pierda de esa manera tan rápida?
Claro, tú fíjate que es un medicamento que principalmente lo que te va a provocar es una sensación de saciedad, ¿no? De no tener esa sensación
de estar
de
lleno.
Claro, cuando la insulina aumenta en sangre, mal aumenta en sangre, nuestro cuerpo detecta que tiene que bajar, porque la insulina no puede estar constantemente subiendo en sangre, porque eso tiene unas consecuencias para la salud, como otros factores dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? Uh-huh. Otros indicadores. Entonces, si todo funciona bien, esa insulina entra dentro de las células. Es decir, para que lo entendamos, la insulina, pues de alguna manera, va a las células, llama a la puerta y dice, oye, déjame pasar. Y si las células reconocen que es la insulina y que tienen que dejarla entrar, abren la puerta, la insulina entra, bajan los niveles de insulina en sangre, ¿vale? Ahora, cuando tenemos una resistencia a la insulina, en muchos casos, por eso se utiliza este medicamento, debería utilizarse en estos casos,
¿sí?
Si hay una resistencia, la célula se resiste a abrir la puerta para que entre la insulina, porque no la reconoce. Dice, yo a los intrusos, mira, nunca mejor dicho, no les abro la puerta. Entonces la insulina está llamando a la puerta, nadie le hace caso, pero sigue subiendo, porque el cuerpo en ningún momento detecta que está entrando a las células, entonces dice, bueno, pues tiene que ir subiendo la insulina.
Hace falta más,
produzco más.
Vale, claro, yo lo entiendo. Bueno, pues en fin, pues que la gente tome muy buena nota de estos buenos hábitos. Lógicamente, ante cualquier duda hay que consultar con un profesional de la nutrición y que los hábitos buenos sean un poco la piedra de toque de todo el mundo. No nada por nuestra cuenta y siempre con una supervisión adecuada en torno a la nutrición y a la dieta, que es fundamental. Natalia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
Más Valencia.
Estar informado.